Bueno, pues estos días atrás ya hemos contado, entre otras cosas, que la ermita de la Pesquera, que está, tiene la advocación de San Pablo y Nuestra Señora de Belén, pues ha cumplido 100 años, porque su mentora, doña María Bernales, pues decidió que frente a su casa, pues quería tener una ermita y convocar a todos los vecinos y, como siempre, echarles una mano también en lo espiritual, en lo religioso. Y esa fue la decisión. Y este año, por tanto, esta ermita pues conmemora su centenario. Y lo va a hacer de forma especial este domingo 4 de agosto a la 1:15 con una misa en honor de San Pablo, cantada por los coros parroquiales que organizan los vecinos del barrio, y entre ellos a la cabeza pues ha estado en estas últimas décadas Miguel Domosti, que ha venido hoy a la radio a hablarnos de ello. Miguel, buenos días y bienvenido y gracias, ¿eh?
Hola, buenos días.
Pues muchas gracias por compartir con nosotros unos minutos, y este año lo merecía, ¿no? Un 100 años.
Pues sí, sí, después de todo lo que he vivido en la campa de la ermita y en la ermita y con la señora que hizo la ermita, que tengo entendido que se hizo porque iban a misa a colindes de arriba y se les hacía un poco costoso los domingos cuando llovía y entre nieve y eso, y entonces que si habló con el padre y el padre dijo nada, no te preocupes que hacemos aquí una ermita enfrente. Algo de eso tengo entendido que fue así.
Bueno, pues doña María Bernales, que era hija de don Pablo Bernales, que fue diputado por el distrito de Laredo en 1873. Su tío fue alcalde de Laredo también en 1906, y ella pues era benefactora del barrio de la Pesquera, donde vivía, por lo menos residía casi medio año, ¿no? Venía en verano y luego el resto del año iba y venía a Madrid, ¿no?
Sí, sí, así era. Tenía allí su casa, tenía a un hombre que le cuidaba todo aquello, Ramón Revuelta, lo tenía siempre todo muy limpio, muy... Yo tuve el honor de subirle una vez la comunión, porque ella tenía un cura particular, un tal don Gregorio, que era de Pola de la Sal, y aquel le subía la comunión desde la misma ermita, pasábamos el Camino Real y subíamos a su casa, y allí nos atendía. Por cierto, era una mujer para mí muy buena, porque me recuerda aquellas palabras que le decía al cura, don Gregorio, ¿le has dado a los monaguillos la propina? Y decía él, sí, sí, ya está dado, cosa que nunca fue así.
Hombre, un cura mintiendo, por favor, eso no se puede, das testimonio de ello aquí, ¿eh? Bueno. Acabaría, bueno, pues confesándose, confesaría sí, sus ya, pecados.
Seguro. No,
don Gregorio.
Nosotros, de alguna manera, le bebíamos un poco el vino y hasta compensábamos lo que no nos daba con lo que hacíamos nosotros.
Es así. Sería así, ¿no? Bueno, ella tenía la casa enfrente, ¿no? En esa finca tiene ahora mismo dos pinos, pues enormes, ¿no?
Sí, ahora que me hablas de esos dos pinos, sí que tengo una ilusión grande por esos dos pinos, sí. Esos pinos se los trajo el padre, porque estos descendían de Limpias, donde vivían de la banca.
Y están enterrados en Limpias, sí.
Están las dos hermanas, sí, luego te contaría. Pero en Tijuana, en México, tenían una cantidad de terrenos
muy grande. De ahí sacaban el
pastel. Y desde allí sacaba el pastel y le mandaba a su hija, bueno, y esta doña María tenía todo lo que quería, porque Gustavo Cantoya, un señor de la Pesquera, concretamente de la familia Pereda, pues era el albacea de ello. Y iba a cobrar a todas aquellas casas que hay a derecha e izquierda, donde está la peluquería, y en otro lado, que todo eran de ella, y venía con que la mitad no le pagaban. Y le decía, doña María, que no me pagan. Y ella le decía, déjalos, que es que son muy pobres.
Yeah.
Era una mujer eternamente muy buena para mí.
Sí, no, y tenía pues como muestra.
Pero
¿no?
Yo te quería hablar de los árboles. Esos árboles que le trajo el padre en uno de los viajes tienen 150 años. Y yo estoy constantemente pensando que esos árboles merecían una placa. Porque yo cuando voy a Suiza me veo todos los árboles con la placa, el nombre de la planta y el que lo plantó. Pues bueno, este plantó tres. El mayor, el más gordo, le llevó Chin, el de los carros, y me dijo una vez que nunca había encontrado mejor madera que aquella, y por la circunferencia interior estuvimos sacando los años que podían tener los árboles. Pues bueno, estos, el género es Araucaria, ¿eh? Sí. Descienden de la isla Norfolk, de Australia.
Ajá.
¿Eh? ¿Y qué quieres que te diga yo de estos árboles? Pues que me gustaría que hiciesen una placa allí, porque si los de Santoña, los de Colindres, con la encina aquella nos volvieron locos, que yo no veía allí tanto,
sí.
Pues dime tú de esos dos árboles. Yo los conozco de toda la vida iguales. El primero era siempre un poco más pequeño, porque creo que trajo dos y luego trajo otro.
Uh-huh.
Sí.
Ah.
Pero nunca les ves que se... Bueno, y como anécdota te digo de lo que he podido saber, es que estos árboles... Los colombianos, en Colombia, los empleaban para el mástil de los barcos. No me extraña porque se ve que ya los puede doblar el viento, pero no cae una quima. Y cuando pases por ahí los ves, ¿no?
Sí, cada vez que paso me fijo porque son espectaculares, como mínimo de grandes. Y luego a partir de ahí, si ya tienen una historia de más de 150
años aproximadamente tendrían ahora.
Uh-huh. Sí, porque el padre, como digo, pues debió llegar de América pues con la fortuna ya pues hacia 1870, ¿no? A Laredo. Luego fue diputado, por cierto, diputado republicano, en contra de la monarquía, en esa época de la República, de la Primera República Española, a finales del siglo XIX, fue cuando él pues consiguió el acta de diputado, aunque luego hubo muchos cambios de reyes, de régimen, en aquella, sí. Hubo 6 años locos, ¿no? El sexenio liberal, que le llaman en la época española. Pero este era republicano, ¿eh? Este de monárquico no tenía nada, el padre, digo. No sé si por ahí vendrá lo de la pequeña Rusia o qué, lo de los...
No, lo de la pequeña Rusia venía por otro lado, otro lado. Pero la política, a mí no me gusta hablar de política, pero ya que has hablado de eso, yo te diría que los de mi edad, los Quintana y eso, íbamos todos los días, porque los inviernos cuando aquello llovía y nevaba, ahora no, ahora ya esto parece otro país, y íbamos a donde el que hacía carros, Manuel Cervera, el parrillero que le llamábamos, y allí es todos los días, él porronillo va y porronillo viene, pero todos los días había tres señores que hacían una tertulia allí. Uh-huh. Este Cervera era comunista porque le había matado a un hermano y estaba ahí en esto de Utenhau o eso. Y iba, y de ahí viene la pequeña Rusia, iba mi padre, que era de derechas, luego iba Rodrigo Santisteban, que era de izquierdas, la que traía siempre las noticias de Radio Pirenaica, escuchaba todo. Y luego Jacinto, el padre de los canteros, que era socialista. O sea, estaban tres tíos discutiendo toda la tarde. Uh-huh. Y más amigos no los veías. Uh-huh. Eran íntimos amigos. Y nosotros íbamos ahí porque escuchábamos todo lo que decían ellos de la guerra, de esto, del otro. Y allí nos pasamos muchas tardes con esos tres señores. Con esos tres señores. Lo que era la vida cuando aquello, claro.
Uh-huh. Ya. Bueno, pues sí, sin duda que fueron momentos geniales. La ermita siempre estuvo así. Háblame de ella. Me imagino que al inaugurarla en 1924, pues más o menos hasta la Guerra Civil aguantaría con cierta categoría, con cierta edad. ¿Luego qué?
La ermita se modificó.
¿Naciste en el 30 ahí?
¿Eh?
¿Tú naciste en qué año?
En el 36.
En el 36.
Sí, la ermita se hizo 12 años antes.
12 años antes. Entonces tú la recuerdas lozana y fresca, ¿no? Y,
sí, no, pero yo la recuerdo perfectamente.
¿Y nunca la habéis abandonado en el barrio? ¿Siempre la habéis mantenido? ¿Siempre la habéis tenido...?
Siempre hubo un tiempo que había misa, no había misa, y porque no había cura, nadie quería hacerse cargo de ella, porque eclesiásticamente pertenece a Colindres, pero judicialmente pertenece a Laredo,
sí.
Y no había curas, entonces para mí la marcha de que esto llegaría a funcionar lo hizo un cura que estuvo en Laredo, don Guillermo de Simón Altuna.
Altuna,
sí. Sí, que tenía aquí una rondalla. Y con algunos problemas, creo, que tenía con el cura párroco, pues de alguna manera se fue a la pesquera. Mi padre era pedáneo, y habló con él y dijo que aquella ermita que estaba cerrada quería decir misa allí.
Sí.
Y mi padre pues no se negó pues a decir misa. Y empezó a decir misa este hombre y toda la gente de Laredo se iba allí.
Sí.
Sí, movió, me recuerdo... que nos hacía el...
Estamos hablando del 55, 56, por sí, ahí, 57.
Sí, sí. Y nos hizo eso del Rosario de la Aurora todas las mañanas, ajá, hasta Colindres, y toda la gente, bueno, estábamos encantados con él. A mí particularmente me mandó a buscar varas para hacer danzante, tuvimos que danzar, y quiso hacer otra pequeña rondalla aquí en la pesquera. Bueno, nos movilizó todo, nos quiso a todos, movió a toda la juventud, y aquel fue fue un cura, era tan bueno que nos le llevaron.
Llevaron para Santander, ¿no?
Le llevaron, sí, al barrio pesquero.
Le dijo el obispo que para acá, ¿no?
Claro, porque era tan bueno. Bueno, después de eso, se hizo cargo un fraile de Monteano. Recuerdo porque algunas veces comía en mi casa, venía medio descalzo con aquellos días de frío, y digo, ¿cómo estoy? Pues este hombre que venía es el que luego era el jefe de Monteano y el que se mató viendo para Santander a la altura de
Jesús del Monte.
Pues, no, un poco más allá de Beranga. Sí, en la subida esa que hay ahí, sí. le mató. Sí, donde murió también se mató un gobernador. El gobernador aquel que se quejó de no haber cogido al Bedoya en vida.
¿Cuánto sabes, Miguel? Madre mía.
Hombre, pues hombre.
¿Cuántos recuerdos, no?
Sí, en la misma curva esa, hombre, ahí murieron los dos. Pues este hombre después, yo he ido a Monteano, y cuando murió, vino toda la familia a recoger, porque resulta que venía de familia de duques o reyes o de historia, pero se encontraron con que lo había dejado todo, lo tiene todo el monasterio.
El monasterio de Monteano.
Sí.
Bueno, y luego, ¿cómo se ha cubierto? ¿Los años 70, los 80, cómo se daban misas? ¿El párroco de Colindres era quien venía?
Sí, vino uno de Colindres, que era de Fuerza Nueva, que también lo movilizó bastante. Pero luego también lo movió mucho el que vino aquí, que descendía de Laredo. El último que estuvo, que era el de Colindres, y era hijo predilecto de Laredo. Y este estuvo también, que ahora me parece que está en Pontevierzo.
Jo, me pierdo ahí, no hay. Sí. Ahí no te, bueno, sé, pues, no te sé ayudar ahí.
Ese lo movió también bastante bien. Y después ya se marchó de Colindres, algunos problemillas hubo en Colindres. Y vino este que hay, pero este que hay, sí, es muy serio, pero no atrae a juventud. Para mí no atrae a juventud. A la...
No, es que la juventud y la iglesia ahora mismo están un poco...
Bueno, pero sí, hay curas que
consiguen, sí.
Que saben.
Enganchan.
Saben, sí, enganchan. Sí. Y ahí estamos. A ver quién... Porque este ya es muy mayor. Yo quisiera que esto lo cogiese Laredo, pero que eclesiásticamente parece ser que no hay nada que hacer, porque una vez hablando con Flavio, que sabía bastante de esto, Flavio Piedra,
sí,
me hablaba, dice, no, es muy difícil, sí, tenemos que firmar todos los filigreses que no queremos al cura y pasárselo al obispo, el obispo se lo pasa al papa, el papa se lo devuelve al obispo, y digo, bueno, entonces vamos, déjalo. Porque el difunto portero, cuando se lo expliqué, me dice, para el año que viene ya es un cura de nosotros. No se daba cuenta de los problemas que hay para cambiar eso.
Sí, sí, con la iglesia hemos topado.
Con la iglesia no lo
hace. Había dicho, que había, y sigue habiendo ese dicho, ¿no? Que es muy difícil de remover todo esto, ¿no? Que ahora mismo, no este domingo, sino un domingo cualquiera, ¿a qué hora tenéis celebración?
A las 10:30.
10:30 de la mañana.
Sí.
O sea, antes de dar la misa de Colindres, viene aquí y da la misa.
Sí,
de...
ahora las da a las 10. Ajá. Antes siempre era a las 10:30, ahora las da a las 10. Ajá. Él busca su horario porque, claro, él tiene la pesquera, tiene Colindres el Carmen y luego tiene Colindres de arriba, San Juan.
Sí.
Entonces el hombre no puede.
Se reparte.
Yo le digo muchas veces, digo, pero oye, beber vino blanco en tres sitios y no se puede beber tanto. Se lo suelo decir y se ríe.
Claro, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿el nombre le sabes? ¿El nombre del párroco de Colindres?
Sí, sí, Benito se llama.
Bueno, pues nada, un saludo para don Benito, y que siga atendiéndoos, ¿no? Que mientras claro, haya gente, feligreses, que van a las misas de la pesquera, pues eso. ¿Nunca se ha utilizado para otra cosa la ermita?
Como... No, nunca, nunca. Y te voy a decir una cosa. El que la ermita existe, había otra ermita igual en San Lorenzo. Y la de San Lorenzo estaba en la bolera, sí, que pasa bolos, los bolos sí, pegaban sí, lo allí sé. Contra ella, se tiró para hacer el colegio.
El colegio, sí, para ampliar el colegio.
Y esta estuvo, cuando hicieron la autovía por detrás de la ermita, pues...
Estuvo en riesgo.
Al barrenar las piedras venían a los tejados y era gorda. Y hay dos hombres que destacaron ahí. Uno fue el cura de Colindres, Trujeda, que se impuso a ellos, hizo fuerte, uh-huh, y al sacristán de la pesquera, Flavio Piedra, Flavio que Piedra también colaboró, porque era el que se chivaba, el que le decía al cura, oye, que nos tienen la ermita, oye. Uh-huh. Y entonces ahí se conserva la ermita. Uh-huh. Lo bonito es tirar aquella piedra que hay allí, pero bueno, también allí hay dos refugios de cuando la guerra que tenían que haberse quedado tal como estaban, porque en la pesquera había tres refugios de la guerra. Dos hay, uno de entrada y otro de salida, que por cierto, arriba pegó un cañonazo de los barcos que estaban aquí anclados en la bahía, uh-huh, y había otro detrás de Beco, había una montaña que ahora la están derrumbando, y yo cuando paso por ahí me dan escalofríos, de verdad, porque había un refugio que allí de niños íbamos todos a jugar.
Ajá. Uh-huh.
Era un refugio de...
El refugio natural, sí.
Natural.
Que están ahí, han derribado ahora una nave, ¿no? Y están haciendo obras.
Están tirando la montaña esa donde estaba el túnel, que te digo.
Sí.
Detrás de Beco.
Ya, ya. Bueno, no todo no se puede conservar, Miguel. No. Hay que avanzar,
bueno,
hay que evolucionar.
Qué sé yo.
Son recuerdos, ¿no? Que...
Sí, pero hay cosas que hay que recordar. Por ejemplo, el bebedero. No, el lavadero, perdón.
El lavadero de la pesquera.
El lavadero de la pesquera, allí íbamos, salíamos corriendo de la escuela, porque la escuela estaba donde está la peluquería ahora.
¿Sí?
Era una casa de doña María también, que la había dejado.
Ah, también.
Lo de abajo era para los niños y lo de arriba para las niñas.
Ajá.
Pues allí íbamos corriendo a beber agua. Allí teníamos una fuente para beber agua, por cierto, la fuente del Moro, que yo nunca pude saber quién llevó la fuente. Ni tampoco pude saber... ¿Quién robó la campana buena que había? Uh-huh. Había una campana que cuando estábamos con las vacas por sable desde el regatón se oía perfectamente, y ahora nos metieron una rajada y vieja, yo no sé, la cambiaron de noche, no sé quién lo haría, pero nunca he podido saber quién fue.
Ajá. Oye, pues hay que tener ganas de subir hasta ahí para robar la campana, ¿eh?
Bueno, ahora roban la puñeta. Hace poco fui a un entierro a Seña y por la noche habían robado la campana del cementerio. Bueno, y roban todo lo que pescan.
Vamos a dejarlo el tema, Miguel. Bueno, cerramos con el programa. 1:15, este domingo 4 de agosto, misa en honor del santo, cantada por los coros parroquiales. Y después invitáis a compartir un pequeño lunch a toda la concurrencia, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Mm. Recuerdo, no hace muchos, hace un par de décadas, que hacíais sardinada por la tarde,
bueno,
en romería.
Yo he hecho 25 años, he hecho fiesta, esta concretamente... Con una sardinada, pues bueno, pero...
Descomunal, ¿no?
Las fuerzas van
fallando. Ah, bueno, sí, claro. Que no hay renovación tampoco en este tipo de...
No lo entiendo. La juventud de ahora es que no lo entiendo. Uh-huh. Y, jolín, lo sabes tú también, el Salvé, que los 25 años del Salvé. Uh-huh. Y mucha gente, me lo recuerda, muchísima gente.
Sí.
Y sobre todo los que fueron galardonados en su día. Me ven por la calle, Miguel, me cago, ¿cómo dejaste aquello?
¿Cómo dejaste aquello?
Sí.
Encima eso.
Es igual que vosotros mantenéis allí la fiesta de ahí arriba por la familia Ríos. El día que falléis vosotros, adiós.
Bueno. Que nada, Miguel, que muchas gracias por seguir adelante, que felicidades por ese centenario, al barrio, a todo el barrio, porque, bueno, pues es una... Un ¿cómo se dice? Un inmueble religioso que pertenece a la iglesia... pero que, bueno, el barrio lo utiliza como lo utilizas para los eventos y para los encuentros. Y el recuerdo, sobre todo, pues aquella gran vecina de la que tú me hablaste por primera vez hace 30 años, y yo no sabía nada de ella, y luego sí que he investigado mucho y he encontrado muchas cosas sobre ella y sobre lo benefactora que era, ¿no?
Bueno,
buena gente que era, ¿no?
Bueno, recuerdo que a mi padre le dijo, oye, hay detrás de las casas aquellas, la fila de las casas que hay,
sí.
Dice, ahí puedes hacer unas escuelas. Uh-huh. Unos terrenos, todo era de ella, es que todo era de ella. Dice, y aquí, enfrente de Ducasti, arriba, por todas las praderas aquellas, todo era de ella,
uh-huh.
Hay un prado plano con unos castaños, dice, y allí se puede hacer un cementerio.
Uh-huh.
Lo que pasa es que luego mi padre lo hablaba en la tienda y del cementerio recuerdo que primo dijo, los muertos cuanto más lejos, pero los muertos de la pesquera cuando aquello tenían que ir a Colindres.
Colindres, sí.
Y ya sabes que cuando, para venir a Laredo, cuando se enfrentaban los dos curas, el de Laredo con el de Colindres, en el puente de la pesquera se armaba cada lío de la leche. Y estaban separados 50 metros uno para allá y 50 metros otro para acá.
Ajá.
Para hacer el cambio. Y había que pagar.
¿Y los de las casillas entonces no tenían problema?
No, eso venía a Laredo. Era, lo divide, es que eclesiásticamente lo divide el río La Pesquera, el río Mantilla.
El río, sí. Bueno, pues es una historia preciosa. Y 100 años dan para mucho y mucho más,
sí.
Como podemos intuir. Miguel, a disfrutar la fiesta de San Pablo, que celebráis este próximo domingo. Muchas gracias por venir a Radio Laredo.
Gracias a ti, y estás invitado.